Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora. Ahora sí que tenemos primavera de frentón. Está rico, ¿ah? ¿Eh? Ayer hacía un calor, pero 22 grados, creo que es increíble. Vamos a ver si logramos ubicar a don Ervin. Ervin, ¿dónde estás?
Pero ¿cómo? Si logramos ubicar, yo estoy aquí.
Ahí está.
Estoy... Como que si lo logramos ubicar, yo estoy instaladito hace... ¿Ahora ya? ¿Sí o no?
Sí.
Ah, ya, perfecto. Sí, pues desde aquí, desde el Pangal, nos cayó un poquito de agua hoy día en la mañana, pero ya está despejando nuevamente. Parece que vamos a tener unos días primaverales el fin de semana, viernes, sábado y domingo, aquí en Puerto Aysén. Gusto saludarte, Peter, y un saludo a todos nuestros auditores.
Igualmente, pues, Servin. Bueno, íbamos a... teníamos varios programas para hoy día, pero han estado fallando. El último era conversar también, aparte de nosotros dos, con el lonco Daniel Canullán de Melinca, de Puhuapi.
Sí.
El problema es que Daniel, ayer en la tarde, después de la sesión que tuvimos con la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marinos de la Cámara de Diputados, se fue a navegar con un fotógrafo a fotografiar las basuras del litoral. Así que tienen para rato. Qué manera de ver basura por todos lados, ¿eh? Y eso que en la ley de pesca y acuicultura dice clarito que los responsables de recoger esas basuras son las propias salmoneras. Sin embargo, ahí en Aysén hay una empresa que se dedica a eso, y financiada por la Corfo en vez de por los salmoneros. Y claro, bueno, también recogen las basuras de las huechas que hay en el seno Esther, creo que se llama. Pero apoteósico, una cantidad de metros cúbicos de plástico, pero tremenda. Así que bueno, Daniel anda navegando, así que le hemos estado tratando de ubicar, pero no está con señal. Así que vamos a conversar entre los dos nomás, Ervin.
Sí, pues eso que comentabas en torno a la basura da pie, digamos, a un argumento bastante falaz de la industria salmonera cuando dice: nosotros estamos integrando y estamos trabajando en conjunto con los pescadores artesanales. Y la verdad es que, bueno, don Daniel constantemente hace una crítica respecto de ese falaz argumento, y que hubiese sido interesante que él pudiera también plantearlo el día de hoy, pero bueno, no faltarán oportunidades en que podamos contar con él, porque la verdad él dice: a nosotros como pescadores artesanales, y él hoy día también incursionando en el tema del turismo de intereses especiales, etcétera, dice: a nosotros como pescadores artesanales lo que nos gustaría es poder mantener una actividad rentable y saludable en torno a la pesca, no estarnos reconvirtiendo en recolectores de basura de una industria salmonera que finalmente, claro, esos basurales se generan a propósito del mal manejo de esto. Y algo similar, Peter, escuchamos nosotros, tú también tuviste la oportunidad en aquel entonces, el año pasado, estuvimos en un encuentro de organizaciones ligado a la defensa del mar y de sus ecosistemas aledaños, este encuentro Mingamar, ahí en Quintero, Puchuncaví, zona de sacrificio también industrial a nivel nacional, y una de las actividades que se organizaron en el marco de ese encuentro fue precisamente recorrer la bahía junto a pescadores artesanales de la zona. Y por lo menos en la embarcación que me tocó a mí, el pescador dirigente de la pesca artesanal de entonces se emocionó, se puso a llorar, precisamente porque ellos hoy día no se dedican a la pesca, sino que muchas personas, pescadores de su sindicato, hoy día son recolectores de carbón, claro, de la industria de la generación eléctrica, termoeléctrica en esa zona. Entonces, esa industria también dice, nosotros integramos y trabajamos y, en la cadena de valor.
Demos empleo.
Pescadores artesanales, pero que ya han destruido los ecosistemas en los cuales ellos desarrollaban su actividad. Y hoy día, don Daniel lo dice muy bien, los impactos de la industria a la pesca artesanal son importantes, al punto que, a propósito de la discusión de la ley SVAP, había una norma que permitía el desarrollo de pesca, pero se entendía que pesca artesanal, pesca de baja intensidad, como se desarrolla, se pudieran desarrollar en algunas áreas silvestres protegidas, como hoy día se permite a la salmonicultura. La salmonicultura estuvo en contra de esa norma, porque ellos quieren la exclusividad de ese espacio del territorio marítimo, excluyendo inclusive a la pesca artesanal. Ahí está la historia de la ley, donde estaba esa indicación que permitía el desarrollo de pesca, y fue toda la maquinaria de la industria salmonera la que no permitió que ciertas concesiones de desarrollo sustentable también para las localidades locales, para las comunidades locales, perdón, se pudieran desarrollar en algunas, no en todas, algunas de las categorías de áreas silvestres protegidas, pero la industria bloqueó esa norma. Permíteme esa reflexión, Pedro.
Así es, pues, Erwin. Bueno, ayer en la presentación de Daniel Canullán a la Comisión de Pesca, él hacía énfasis en que a ellos les hacían una tremenda exigencia mientras las salmoneras hacían lo que querían. Que a mí me consta que la zonificación del borde costero, la zona de las Huaytecas, estaba reservada para la pesca bentónica. Sin embargo, está lleno de salmoneras, entonces las salmoneras se instalaron igual. Que Daniel, es la primera vez que lo dice, que las salmoneras le tienen hecho un asco, no solo el borde costero con las basuras, sino que bajo la superficie también. Y no solo con basura, sino que a causa de toda la química que tiran, de todos los orgánicos que tiran, le tienen hecho un desastre la pesca bentónica. Y no solo la bentónica, porque todas esas mugres que tiran a esta gente empieza a afectar al resto de la pesca también. Así es como empezamos a tener un lote de pescadores con problemas. De hecho, la Comisión de Pesca mencionaba que había una crisis de la merluza. Pero ¿cómo no haber crisis si en los caladeros, en las zonas de reclutamiento, tenemos cerca salmoneros o en las mismas? Daniel mencionaba que en los mismos caladeros, en los mismos puertos que ellos necesitaban, estaban las salmoneras instaladas. Entonces, ¿cómo van a funcionar? Empieza a afectar todas las otras actividades. Entonces, claro, la industria salmonera se ufana de que dan un montón de empleo, lo cual es cierto, pero a su vez echan a perder un montón de empleos también. Empleo de la pesca, empleo de turismo y seguramente otros empleos más. Bueno, la sesión de ayer está centrada principalmente en el tema de la caducidad de concesiones. Hay que recordar que la ley de pesca y acuicultura dice que si una concesión no entra a operar está sin operar durante 2 años, pasa a tener causal de caducidad. O sea, debiera ser caducada, o sea, se acaba la concesión. Bueno, no sé si recuerdan que en el 2022, hace 2 años atrás, la Fundación Terram denunció que habían 280 concesiones en causal de caducidad en áreas protegidas. Y ese es el otro tema. Entonces, más encima, están en áreas protegidas una buena parte. Hay que recordar que hay alrededor de 1.400 concesiones en el litoral de Chiloé, Aysén y Magallanes, de las cuales en ese tiempo eran 280 en áreas protegidas. Ahora, la subpesca informa que son 457 en total. de las cuales 189 están en la región de los lagos, 28 en Magallanes y 240 acá en Aysén. De esas 240, no sé cuántas estarán en áreas protegidas, pero debe ser otra vez más o menos la mitad. Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué pasa que no las caducan? Y resulta que la subpesca informa a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, y ayer lo que decían es que la Subsecretaría de Fuerzas Armadas es súper débil en eso, que no tiene suficiente personal, no tiene suficientes medios. Uno dice, bueno, ¿cómo el Ministerio de Defensa no tiene plata? Porque ayer nomás veía una información que el ejército estaba comprando un montón de carros de blindados, y así vamos sumando. Todos los días están comprando millones de dólares. Pero sin embargo, el Ministerio de Defensa no tiene plata para preocuparse de la caducidad de las concesiones de un litoral que en el cual las mismas salmoneras dicen que no hay espacio para relocalizar, o sea, porque está todo ocupado. Entonces, si caducamos concesiones, bueno, va a haber espacio otra vez para relocalizar. Entonces, en el año del año 2018 al 2021 se tramitaron 28 caducidades, 28 en 3 años. Y ahora hay sobre 100 en tramitación, pero va muy lento, se demoran años para eso. Y en eso empiezan a descubrir que están hipotecadas. Y ahí eso les da plazo otros 3 años más. Y eso le da pie, por ejemplo, a Defendamos Chiloé, que fueron los que organizaron nuestra asistencia a la sesión de ayer vía Zoom, por cierto. Nosotros no tenemos la plata como para ir a Valparaíso como la gente de la Salmonera. Entonces están eternamente en trámite y como dice Defendemos Chiloé, están especulando con esas concesiones, son un bien inmueble especulativo que se vende, se compra, se vende, se especula con él, se hipoteca y se mueve ahí en los bancos. Bueno, por otra parte, cuando las salmoneras tienen 457 concesiones sin usar, sin operar, eso significa que tienen un 40% de sus concesiones sin usarla. Entonces, y más encima reclaman de que les quieren quitar concesiones, de que el Ministerio de Medio Ambiente los quiere sacar de las áreas protegidas y les quiere eliminar algunas concesiones. Eran re pocas problemas las que estaban en peligro. Pero a su vez, ellos mismos tienen 40% sin usar. Entonces tú dices, oye, pero ¿cómo es la cuestión? Pues, o sea, el mundo al revés. Le reclama a los otros de que les quieren quitar concesiones y tienen más, toda una postverdad en esa cuestión, cuando ellos mismos le quitan el empleo a su gente sin usar las concesiones. O sea, si quisieran dar tanto empleo como dicen y no quitar empleo y mover la economía, bueno, ¿por qué no usan sus concesiones? Un 40% de sus concesiones no las usan y no permiten que la gente tenga trabajo, que no se mueva la economía. Es el colmo. Y más encima le reclaman al gobierno de que no hay relocalizaciones. Pero ¿cómo no va a haber relocalizaciones si no hay dónde ponerla? Porque ellos mismos están especulando con eso.
Tienen acaparado el marito.
Sí, tienen todo acaparado.
Una discusión similar se daba en su minuto respecto de lo que se llamaban las concesiones mineras de papel. Que utilizaban la concesión minera para especular, para blindar territorios, para que vía concesión minera y no se pudiera instalar nada más. Y traigo esto a colación porque hay una norma en la Constitución actual que establece que el concesionario, está hablando de minería, pero el concesionario tiene el deber de llevar adelante todos aquellos actos para la ejecución de su concesión, porque dice la Constitución, hay un interés público en el otorgamiento de esta, en el entendido de que el desarrollo de la minería va a generar dinamismo económico, va a generar ingresos para el Estado, y además porque estas concesiones se entregan sobre un bien nacional de uso público,
ya, pues aquí
o un bien del Estado también, que en definitiva no se puede prestar para especulación financiera, sino que tiene que haber una finalidad pública detrás. Y ahí una lógica similar ocurre en el caso de la salmonicultura. O sea, se entregan concesiones sobre bienes nacionales de uso público, respecto de los cuales tiene que haber una meridiana garantía de que se van a ejecutar. Si no, ahí está la norma de la ley de pesca y acuicultura. Esa es la justificación de que si usted no la usa, se la quitamos, se caduca. ¿Para qué? Para dar posibilidad a otros usos también del territorio. Pero aquí vemos una industria favorecida también por la pasividad y por la lentitud del Estado, que al final del día quiere acaparar, excluyendo inclusive a los pescadores artesanales, excluyendo el desarrollo también de otras actividades en el maritorio. En este caso, sin haberse cumplido con el deber de haber caducado toda esta concesión. Y hay un dato, respecto de lo que tú dices, Peter, de la incapacidad de el Ministerio de Defensa, vía Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, en este caso, de hacerse cargo de esta problemática. En otro ámbito, en que tiene que ver con las concesiones marítimas, ¿ya? El mismo argumento está llevando a que el otorgamiento de las concesiones marítimas se traslade desde el Ministerio de Defensa al Ministerio de Bienes Nacionales. Eso es la lógica de la, comillas, permisología. Pero de la cual se está hablando
mucho. Un ministerio más pobre.
Entonces,
todavía,
para agilizar procesos, hoy día se están llevando estas tomas de decisiones desde este ministerio a, por ejemplo, el Ministerio de Bienes Nacionales. Y una última cosa, Peter, respecto del tema hipotecario asociado a las concesiones. Efectivamente hay una norma que viene de la época del virus ISA, ya fue una de las medidas de salvataje que se le dio a la industria salmonera a propósito de lo ocurrido entre el 2007 y 2009, 2010, el virus ISA, la grave crisis, que no fue solo una crisis ambiental, social, sino que también económica para esta industria, y ahí salió el Estado a salvarlo. Una de las medidas fue permitir que se hipotecaran las concesiones de la industria. Las hipotecas o las prendas de concesiones sobre bienes públicos no es una novedad, vienen inclusive de la década del 90 en adelante en otras áreas, pero en esta área en particular yo creo que precisamente porque estaba involucrado el Ministerio de Defensa y había una mirada también geopolítica quizá al respecto de soberanía nacional, no se permitía hipotecar esto. Pero eso cambió el 2010. Pero ojo ahí, Peter, que efectivamente hay una esa norma dice que las caducidades se flexibilizan, se dan periodos de 3 años, etcétera, pero no es por el solo hecho de estar hipotecada la concesión, sino que tiene que haberse iniciado el procedimiento ejecutivo del cobro de la obligación que está garantizando esa hipoteca, y por lo tanto tiene que haber a lo menos un mandamiento de ejecución o embargo trabado, digamos, por el tribunal civil correspondiente, que es el requisito que establece la norma para que esta no caducidad opere. Aquí hay una garantía a otra industria grande, que es la industria bancaria, de que esas concesiones, cuando ya han trabado mandamiento de ejecución o embargo, cuando ya se ha iniciado el trámite judicial, esa concesión no va a caducar, cosa que se posibilita el posterior remate y que haya un nuevo dueño, por ejemplo.
Bueno,
pero esa salvedad hay que hacer porque eso es lo que va a tener que mirarse ahora a propósito de lo que ordenó la Comisión de Pesca y Acuicultura el día de ayer, que me gustaría, si le puedes contar un poco más a los auditores, qué se logró finalmente, qué es lo que va a ocurrir a propósito de esta sesión.
Bueno, hay que decir que la Comisión de Pesca y Acuicultura había un rato 4 diputados presentes y al final 2 o 3.
Supongo que los de la región estaban muy interesados.
No, los de la región ni se aparecieron siquiera. No sé dónde habrán andado. Estaba la presidenta de la comisión, que es una diputada de Atacama, que es bióloga marina. y entiende harto el tema. Está el diputado Brito, que de Valparaíso, que fue el presidente de la comisión anterior. Los dos se manejan. Y está el diputado Berger, que no sé de dónde es. Y estuvo unos minutos el diputado Bobadilla, se mandó su discurso y se desapareció. Entonces van a ver si hablar un rato y después se van, porque ven que el tema o no les interesa o los que van a exponer no son de su gusto, nomás pues chao. Bueno, la cosa es que había otro diputado que tuvo un rato también y que hizo un aporte sustancial en pedir justamente de que se oficiara a la Subsecretaría de Pesca y a la Subsecretaría de Fuerza Armada para solucionar este tema y que le respondieran qué pasa con las hipotecas, que es un tema que es tabú. Es como la primera vez que alguien lo toca en serio. Bueno, la cuestión es que se movió el tema, fue importante, y hay que recordar que, como tú dices, ese es el mar chileno, mar chileno y mar internacional, que es un bien público, un bien de uso público, y que está, en el fondo, está privatizado a través de concesiones hipotecadas más encima, o sea, en los bancos, es como insólito esa cuestión. Yo no sé cómo las Fuerzas Armadas enganchan en algo así, porque es un tema de como soberanía. Y la mitad son de transnacionales más encima. Y más encima, aparte del mar, están en áreas protegidas. O sea, otra vez, bienes nacionales que están destinados a otra cosa, no a la industria. Entonces, el mal uso y el abuso en realidad de bienes nacionales, pero doblemente. Eso es el colmo. Bueno, nosotros hacíamos, en nuestra intervención hacíamos énfasis que además ese litoral y nuestra región tienen cualidades ambientales frágiles, excepcionales e importancia mundial para la conservación. Y eso lo dice hasta el Banco Mundial en 1995, por algo la región tiene algo más del 50% de áreas protegidas y el litoral está una de las tres zonas estuarianas del planeta con alta biodiversidad, riqueza, y es desconocida para la ciencia, hay muy poca investigación y es prioridad mundial de conservación, y eso lo dice el WWF, Nature Conservancy, USAID en 1999, y lo dicen los investigadores chilenos también. Y ahí es donde opera esta industria salmonera en una forma absolutamente irresponsable, deteriorando este mar. Vale recordar que el centro Winay en 10 años demostró que había desaparecido un 70% de la biodiversidad bajo el agua. Y eso a causa de lo único que podían ser, que estaban ahí, que habían llegado nuevos, era la salmonicultura. Entonces, esta gente está echando a perder esta área valiosísima, incluso en parques nacionales. Vale recordar que hay salmonera en el Parque Nacional Laguna San Rafael, que es reserva de la biosfera, o sea, ahí hay un compromiso internacional con la UNESCO, dentro del área de amortiguación hay al menos 20 salmoneras más de las cuatro concesiones que están dentro del parque. Esas son las famosas de Cook Aquaculture, y que insiste que no están dentro del parque, pero están. Después hay cuatro que están en el Parque Nacional Laguna San Rafael y tenemos las 320 en la Reserva Nacional Las Huaytecas. Bueno, en Magallanes tienen 19 en el Parque Nacional de Agostini, y el subsecretario ayer decía que habían unas más en Parque Nacional, o sea, vaya a saber dónde más. Pero de a poquito empiezan a aparecer más de las que hasta de las que nosotros mismos sabíamos. Entonces, la consecuencia de la industria Matigay no es solo el tener una especie invasiva en las áreas protegidas, sino que a eso hay que sumarle la contaminación química, la contaminación orgánica, que llegan a la anoxia, o sea, sin oxígeno, con lo que se muere la vía ahí, que sobreproducen su salmonera, por eso se produce la anoxia, que con ello aparecieron la mayor parte de las floraciones de alga, de alga, que producen gases de efecto invernadero, aunque ellos dicen que no, pero recién hubo un estudio sobre eso. Asimismo aparece un estudio que produce un ruido en el mar, o sea, afectan otra vez la vida del mar. O sea, con eso muere la vida marina, la degradan, afectan a la fauna, tenemos ballenas con problemas a cada rato, lobos marinos, las larvas que las matan con los pesticidas, afectan al reclutamiento de los peces, anda a saber qué pasa con los antibióticos y las enfermedades de los demás peces. Entonces, hay que insistir que no solo afectan a las áreas protegidas, sino que también afectan a la pesca, al turismo y a la misma sustentabilidad de la misma industria salmonera, porque eso es insostenible en el tiempo, se están matando a sí mismos. De hecho, cuando hay anoxia, tienen que cerrar por varios meses. Y tienen problemas de derechos humanos. Ahí hubo un estudio hace poco. Entonces, y eso es lo que aportan, problemas, y harto poco lo que aportan al desarrollo de la región. De hecho, no hay ni una sola gerencia acá en la región. Están todas en Las Condes, en Puerto Varas, en otros lados.
No, y Peter, y además a quienes... ¿Me escuchas?
Sí.
¿Me escucha?
¿Sí? Sí.
No, y te digo a quienes les gusta llevar este tipo de discusiones solamente al plano de los números y al plano económico. Dos cositas. Uno, respecto al tema de las hipotecas. Aquí a mí me gustaría que ojalá la Fiscalía Nacional Económica u órganos de esas características estuviesen mirando qué es lo que está pasando post procesos hipotecarios. O sea, porque la hipoteca se empieza posteriormente el proceso de cobro de la obligación, etcétera, y se puede llegar posteriormente a la adjudicación de la concesión a un nuevo dueño, por decirlo en términos muy simples. ¿Quiénes están siendo esos nuevos dueños? Esta puede ser una vía de una fórmula de estar concentrando el mercado asociado a la salmonicultura en muchas menos manos aún, y hay indicios de que estas compras las estarían haciendo empresas, solo empresas transnacionales, porque tienen el poder adquisitivo para hacerlo. Ahí hay una mirada que hacer. Pero el segundo punto que quería solamente esbozar respecto de lo que tú dices de los impactos económicos y el aporte económico de la industria a nivel regional y nacional. Hace muy poquito, para todos aquellos que les gusta llevar estas discusiones solamente al tema económico, la Universidad Austral se publicó en la prensa, hizo una valoración económica de los aportes en servicios ecosistémicos y otros de 7 parques nacionales a nivel regional. Valorizado esos servicios ecosistémicos de esos 7 parques nacionales, valorizados es el 1,5% del PIB de Chile. Uh-huh. El 1,5% del PIB de Chile. Más de 5 mil millones de dólares
al año.
7 parques nacionales de nuestra región. Sí. Por lo tanto, el impacto de estar afectando esas áreas silvestres protegidas con industrias como esta generan un impacto económico significativo también al país. El 1,5% del PIB nacional está solo garantizado por cuidar áreas silvestres protegidas 7
justamente, de nuestro territorio. Son los beneficios de los ecosistemas de los parques de Aysén, 5 millones de dólares al año, menor, claro. y que habitualmente siempre se lo olvida. Es cosa de ir al Consejo Regional o escuchar a nuestros parlamentarios, y siempre andan despotricando contra las áreas protegidas, que no sirven para nada y que no producen y que no dan empleo y todas esas cosas. Bueno, se nos terminó el tiempo, Erwin. Será hasta el próximo jueves, y a ver si conversamos con Ulrike Brosek sobre el tema de hídrico en la región, y específicamente los estudios que estaban haciendo en el río Báquer. Ya, chau, chau.
Sí, interesantísimo.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.